Cowboys de Medianoche. Es radio.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind.
Ya empezamos discutiendo. ¿Por qué tenemos que discutir si estamos en vísperas de Navidad, García? Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, felices Pascuas.
Todavía no.
No, pero ya.
Nos queda otro programa antes de Navidad. Sí,
sí. Bueno, pero estamos ya
pero en ya estamos en espíritu.
Si estuviéramos en Nueva York, que es donde estaré yo dentro de poco, Dios mediante, ya estaría todo iluminado. Bueno, en Madrid también. No, Madrid
está iluminado. Lo vas a sacar a las 12 de la noche y se viene abajo. Con toda la
porque hay que ahorrar. Don Inocencio, eres bienvenido, muy buenas noches. Hola. Don Luis Alberto de Cuenca, que hablaba de destiempo. Buenas noches.
Señor. Muy buenas noches, querida.
Leticia Vaquero.
Hola, buenas noches.
Últimamente nunca la saludo, cosa que me recuerda todos los días.
No me saludas fuera del micrófono, ¿no es sí, verdad?
No, ni el micrófono tampoco hasta hoy. Debe ser que ya me está invadiendo el espíritu navideño.
Estás contento con Luis Alberto. Esta noche,
ya estabas discutiendo
esta noche
conmigo.
No toma chocolate, ¿te has dado cuenta?
Esta noche no, porque...
ya se empieza a cuidar para las Navidades, claro.
Para ponerme tibio en Navidades.
Bueno,
o te pusiste tibio ayer.
¿Por qué estábamos discutiendo
con
la
resaca?
Hace un minuto, a micrófono cerrado, antes de que se encendiera
pues
el micrófono.
Sinceramente.
Estábamos discutiendo por algo.
Sí, pero no.
¿Qué música? Estáis hablando de canciones.
Ah, es verdad. Vamos a ver, ¿sí? La selección musical que vais a ir hoy es magnífica. Sí. Pero además magnífica y además...
¿Quién la habrá hecho cuando dices tú que es magnífica? Ah, pues ya,
es que es magnífica.
Hay dos o tres correos que antes de que empiece el programa esta noche ya están diciendo qué música ha elegido don Luis para esta noche.
Vamos a ver, fíjate hasta qué punto es magnífica y no vais a poder ponerle ninguna enmienda, que os voy a decir solo los títulos de los intérpretes.
Yeah.
¿Vale?
Con eso está dicho todo.
Beatles.
10.
Sí. ¿Any objection?
Sí. No. Si no está Frank Sinatra, tienes otro bono.
Rolling Stone. ¿Any objection?
No.
Simon and Garfunkel.
Nada.
¿Any objection?
Perfecto.
Tony Bennett.
Todos están en mi lista.
Tony Bennett. Están, ¿sí
claro.
o no?
Sí, hombre. Claro.
Y la quinta y última, Diana Ross. ¿Algún problema?
Nada, perfecto.
Esto es una buena selección.
¿O con las Supremes? ¿Sola?
No,
sola.
Sola. Luego, si queréis, os puedo...
Esta semana, yo creo que fue el lunes, si no recuerdo mal, el lunes fue 8... Es cuando mataron a John Lennon, en diciembre, el 8.
¿El 8 de diciembre fue el Día de la Inmaculada? ¿Lo
sí,
mataron?
Sí,
yo recuerdo
que era fiesta y yo estaba rodando el crack y llegaron y nos dijeron, joder, se han cargado a John Lennon. Como acabamos muy tarde ese rodaje, cuando salimos y cada uno se metía en sus coches camino de Madrid, porque estábamos rodando fuera, ya empezaba a oírse Imagine en todas las emisoras de España, estaba Imagine y como homenaje a John Lennon. Fue el 8 de diciembre.
¿Y pasado mañana?
Debió llegar a Madrid la noticia a las 12 de la noche. ¿No?
Espera a ver. No me refiero a John Lennon.
Digo.
Te voy a decirte que hace 75 años, ayer o anteayer, es que estrenaron Lo que viento se llevó.
Sí, puede ser, claro.
En Atlanta,
claro. Aquel estreno tan
sonado. La entrada del cine normalmente...
Hoy es día 12.
Valía la entrada a 25 centavos y la pusieron a 10 dólares.
¿A 10 dólares?
De
75 centavos a 10 dólares.
De 25 centavos a 10 dólares.
Pero como una estrella de fiesta.
Fue fiesta todo el día en Atlanta. No, en Atlanta hubo 3 días de fiesta y un día en el estado, en Georgia. Y la pusieron a 10 dólares. El teatro tenía 2.500 entradas. Y estaba lleno, claro.
Claro.
Pero dime una cosa, $25 ahora...
25 centavos
dólares. 10 dólares de la época, de hace 75 años...
Era un montón de dinero.
¿A cuánto equivaldría ahora?
Pues por lo menos 100 euros.
Era más. Mucho más.
Más.
Es como una cena de homenaje que hay que soltarse de la gente.
Y tú piensas que... Es más. Tú piensas que Vivian Leigh, que no cobró mucho, cobró $15.000. Y Clark Gable cobró... pero al final, pero tuvieron que convencerlo, porque Clark Gable, diga lo que se diga, no estaba muy entusiasmado con hacer la película. Había
Oye, si no ganaba, si es que lo cedió la Metro.
Pero aparte, cedió con la Metro, que no lo quería ceder, y por lo que consiguió la Metro, la mitad de los ingresos de la película en el futuro, Clark Gable no tenía confianza. Había tal expectación en el personaje de Red Butler que Clark Gable pensaba, voy a decepcionar a millones de americanas. Y era reacio. Y entonces un folloncito ahí relacionado con que él estaba ya viviendo prácticamente con Carol Lombard, pero estaba casado con otra señora que le llevaba 17 años. Y entonces Meyer, de la Metro, le dijo a la señora que no le diera el divorcio, que le pidiera mucho dinero. Y este que estaba asfixiado económicamente y quería casarse con la Lombard a toda costa, entonces al final Meyer le ofreció el sueldo semanal, que era bastante, y $100,000 extra. Pero fíjate, un tío que cobraba $100,000 como una gran cantidad. O sea, el 25 centavos era un dinero, $10 era mucho dinero.
En eso. Aquella época, por ejemplo, un cómic costaba 5 centavos, un comic book de su
padre. Ahora, yo te digo una cosa, cuando yo fui a ver el estreno del Padrino en Nueva York, 1972, marzo, se había estrenado como el 15 y yo la vi el 17 o el 18. La entrada nos costó a Mercero y a mí, a cada uno, $4, que era brutal. Dijimos, $4, el año 72.
Está casi igual el
cine. Una cosa de $4.
Fíjate, en el 39, $10.
Yo creo que es hoy es 11, creo que es mañana 12, cuando hace 75 años que estrenó, que accedió a ir al estreno Margaret Mitchell, que no había querido saber nada de la película.
Creo que fue el 15 de diciembre.
O a lo mejor fue el 15
del 39.
Sí. Pues entonces el lunes, dentro de 3 días, hará los 75 años.
Pero la otra debió ser, el 15 se estrenó, yo la vi como el 17 o 18 de marzo del 72, El Padrino, en un cine que se llamaba Loeb State, me parece que se llamaba.
Aclarando,
fíjate, $4. Era como si ahora te dicen, vas a ver una película y dice y vale 75 euros. ¿Cómo 75 euros por ver la película? Bueno, pues era una cosa desproporcionada. Era más caro que ir a un musical.
Yo creo que son como 300 euros de ahora.
Pero aclarando una cosa, que vosotros cuando contáis estas cosas lo contáis como si fuera un valor sobreentendido, que seguro que muchos oyentes saben, y otros muchos no. Yo, por ejemplo, no lo sé.
Hazlo por pisos. Yo siempre lo hago por pisos.
No, no me refiero al dinero. Me refiero a este valor entendido que dais de era de la Metro, pero lo cedieron a la Fox.
No, es que era de la Metro.
Pero lo que,
y Sheldon lo quería.
Lo que os quiero preguntar es... Sí. ¿Cómo? Porque ahora mismo lo que sabemos es que si tú quieres...
Era como los futbolistas antes del caso Bosman. Igual.
O sea, tú eras de un equipo de fútbol.
Pertenecía al estudio, firmaba por 10 años, o por 8, por 4, por 3.
Y hacías las películas que el estudio te ponía.
Sí.
O las que querías.
Había unas cláusulas. En algunos casos, el Olivia de Havilland, que hizo esta película también, Olivia de Havilland, eran las películas que le ponían, y si no era penalizada. Otro admitía discusión, pero no podían trabajar con otro estudio. Y entonces,
siempre que el estudio tuyo te prestara.
O que te prestara por dinero o por lo que fuera.
Pero si no te prestara, tú no recibías dinero.
Espera, no. Depende también.
Casi nunca, y veían pasar los sábados, lo cuentan.
En esta ocasión,
el dinero,
en esta ocasión sí, pues, sí podía recibir dinero. En otras ocasiones, Bette Davis en alguna ocasión recibió dinero. En esta ocasión, Clark Gable recibió dinero. Pero cuando Selznick quería a toda costa contratar a Gable y no era suyo, dicen, cuenta una frase famosa que le fue a ver al de la Mayer, a Luis B. Mayer, y le dijo, Luis, tenemos un problema. Tú tienes a Gable y yo lo quiero.
Pero tú tienes el actor y yo lo necesito.
Y el otro le dijo, bueno, el problema lo tienes tú. Yo no lo tengo. Entonces, Meyer estuvo resistiendo, pero al final se lo cedió, obteniendo la mitad de los ingresos de la película.
Pero si hay
que
mitad
le estaba
de los...
produciendo el otro.
Pero si obtiene esa mitad de los ingresos de la película, lo que yo no entiendo es por qué Gable no tiene alguna retribución por
la
parte...
tuvo, si te estoy diciendo
ya,
que...
Ya, pero normalmente.
Pero si lo vas a entender muy bien, a ti te contrata una empresa y dices, yo, ¿cuánto quieres ganar? Dice, pues quiero ganar $25,000 todos los meses. Firma ahí, 7 años, ya está. Y ya está. Y cobras, tú cobras todos los meses.
Porque todas las
y ahora dices, es que quiero a Luis Alberto de Cuenca. Dice, pues,
no por película.
Pues te lo voy a alquilar, porque es mío.
En aquella época
y entonces tú te cabreas, porque dices, oye, es que te va a dar 70.000. Y dices, ah, tú estabas de acuerdo.
Tú estás cobrando todos los meses, hagas o no hagas cine, 25.000.
Y luego viene otra cosa. Claro,
si pagas ese dinero es porque haces cine.
Cobraban por semanas. Cobraban por
semanas. Pero habrá algún momento en que no.
Luis Alberto, cobraban por semanas. Lo muy bien pagado, muy bien pagado. Cobraban con $2,000 por semana, lo muy bien pagado.
Pero al final siempre es el que necesita a quien. Entonces tú llegas a una actriz y decías, yo tengo el derecho a elegir directores. Ah, no, pues eso de eso nada, los que te digamos nosotros que para eso son de la casa, de la Metro. Pues no, pues sí, bueno, ¿quién quieres? Pues yo puedo elegir una película que me la dirija Billy Wilder, Fred Zinnemann y John Huston. Si es uno de esos tres, dice Marilyn, acepto. Si no, no. Bueno, dice la Fox, pues de acuerdo, harás películas con uno de esos directores. Pero la película que yo te diga. Hay otras que dicen que no, derecho a los guiones. Bueno, te damos 5 guiones, pero uno de los 5 lo haces, ¿eh? O sea que no haces el 2, ni el 4, ni el... Todo es ponerse de acuerdo. Cuando no llegaban a ninguna solución, suspendida de empleo y sueldo. Le pasaba a Bette Davis, ¿eh? Hasta que luego otra vez pasaban 7 meses, como se necesitaban a Bette Davis, y la otra quería dinero. Bueno, olvidado todo, nos damos un beso, te quiero mucho, tú eres estupendo, pero olvidado todo. ¿Cuánto tenías que haber ganado en estos 6 meses? Tanto, pues ni para ti ni para mí. Esto, y hace esta película. Todo era así.
Uno tenía cláusulas más leoninas que otros, por supuesto.
Pues claro.
Y Beja Vila tenía muy leoninas. Claro,
eso depende de cómo te llevabas con los jefes.
Y en función de lo bankable que eran, es decir, el dinero que representan en la taquilla, el actor, aunque estaba atado al estudio, tenía una exigencia de otro tipo. Clark Gable, viendo lo que entonces se llevó, echó a Cukor.
Sí, claro.
Cukor empezó a dirigirla.
Sí,
es una película que está dirigida por 3 tíos, por Cukor, porque la firma, por Fleming. Y por Sam Wood.
Y por Cameron Menzies. Bueno, lo dirigieron muchos todos.
Sam Wood es el hermano más.
Sam Wood es muy bueno.
Sam Wood es responsable casi de media hora de la película, sin embargo su nombre no está en la...
Pero el contrato fue así. Le dijo, yo necesito a Gable. Y el otro sabía que lo tenía pillado, porque es que no había nadie en Hollywood que pudiera hacer... es el personaje, joder.
Es él, aunque él no lo creyera, es él.
Y entonces el otro le dijo, bueno, pues yo te doy a Gable gratis. Y tú me das la distribución mundial de la película. Eso es lo que le dio, distribución mundial. Es decir, el dinero que daba en España cuando se estrenó era para Metro Goldwyn Mayer. El dinero que dio en Inglaterra, en Francia, en Alemania.
Quien salió entonces con la parte del León fue la Metro.
No, pero hombre, lo que pasa es que en la parte nacional se llevó un dineral, porque era la película de mayor éxito en Estados Unidos.
Y llevaba a la Metro algo de porcentaje nacional también.
Fue un éxito para todos.
La película siendo una de las 10 mejores películas de pasta que ha dado.
Bueno, estuvo 35 años siendo la primera. Había dado más dinero. Y lo pasó.
Es que depende, eso es lo mismo de las entradas. Esto es muy fácil. ¿Quién es la película que ha vendido más tickets? Esa es la máxima. No lo mismo cuando haces
un dólar o
cuando Griffith hacía El nacimiento de una nación, claro, que valía 10 centavos, pero la vieron toda América, la vieron 100
sobre todo
millones.
Es por tickets y no por dinero, no por tanto tickets. Dólar.
Claro. Yo creo que la que más ha vendido de toda la historia debe ser ahora esta de Avatar, que es lo que dice, porque se la vendió tickets en todo el planeta. Avatar, pero después debe ser lo que el viento se llevó.
Titanic,
gigante. Aquella película que hizo Warner.
Hasta los 60 y tantos, después de lo que entonces se llevó, eran las dos épicas. Eran Ben-Hur y los 10 mandamientos.
Y Ben-Hur, los 10 mandamientos. Pues claro, el dinero, cuando se estrena los 10 mandamientos en el 56, no es lo mismo que cuando estrena en el 72. Claro.
Pero ese régimen de exclusividad afectaba también a guionistas y directores.
Sí, claro, bajo contrato. Claro.
Y se podía contratar sin exclusiva, es decir, tú fichas para 3 películas al año, pero eres libre de hacer otras 3 pues con
había,
otro.
Había. Pero claro,
había contratos de
había,
ese tipo.
Claro, pero los actores querían estar en el sistema del estudio, porque tenían un sueldo garantizado, y si era un estudio importante, pues normalmente le íbamos a recibir un
seguro,
vehículo,
cobertura, tenían claro, de todo, o sea que todo. Estaba muy bien.
¿Y ese sistema cuándo periclita? En
acaban los estudios, cuando llega la ley de que ya no pueden ellos tener sus propias salas de cine y distribuir sus propias películas. Aquello que era que cada uno, pues la Metro era Metro y tenía sus cines Metro, en Nueva York, y la Fox y la todos tenían sus... Todo, y ahí llegó una cosa que
tenían todo el itinerario, la exhibición.
Tenían todo. Y entonces le dijeron, esto se ha acabado. Cosa que yo no termino de entender muy bien por qué, porque ellos eran el producto. Hombre, luego llegó la televisión, que les quitó muchos espectadores. Y el sistema de estudios, el Star System, para unas cosas eran buenas y para otras malas. Pero tú llegabas y dices, ¿cuánto vale Billy Wilder de guionista durante el año? Digo, pues le damos... $100,000, vale, y al otro que está con él, pues otros 100,000, ¿y quién más tenemos? A Lubis bajo contrato y tal, ¿cuánto? Pero coño, es que en esa época ellos hacían 70, 80 películas, de una alta calidad, todas. ¿Qué pasa? Que cuando ocurría alguna situación especial, pues la solucionaba. Por ejemplo, Billy Wilder dice, voy a hacer Perdición, y quiero para que, como no quiere escribir conmigo Brackett, porque dice que no quiere escribir esta historia, se ha cabreado, que dice que es muy sucia, pues necesito un tío para que escriba conmigo. Y le dicen, pues ¿qué te parece el autor del libro? James Cain. Pues muy bien, estupendo. Pero James Cain dice, no, estoy escribiendo con Friedland estoy en la Fox, estoy haciendo una película, no puedo. Si me esperáis 8 meses, ¿cómo te vamos a...? Pues entonces llega uno de producción y dice, oye, hay un tío aquí que escribe novelas de ese tipo, que está bien, Raymond Chandler, ¿qué te parece? Pues que venga. Entonces viene Raymond Chandler y es cuando le dice a Raymond Chandler, bueno, tal, no sé qué, y le dice, pero oiga, no, hoy es viernes, yo creo para la semana que viene o para la otra ya tiene el guión. Le dijo, pero usted no ha entendido nada. Si usted va a estar trabajando aquí mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses para hacer este guión. No, pues mire lo que le digo, yo le digo a usted, ustedes me dan a mí $1,200 o yo no trabajo. Dijo, ¿cómo $1,200? Sí, sí, yo por este guión, por menos, además, y cogió casi y se fue a la puerta y le dijo, vamos a ver.
Si va a ganar usted
cada semana, le vamos a dar más de eso.
Cada semana, ¿cómo? No por la película entera.
Que cada semana usted va a ganar más de lo que pide. Entonces, pues se llevaba un dineral y dijo el otro, bueno.
Lo que dijo,
en ese caso.
Es lo que dijo otro periodista. Llegas a Hollywood, te hacen trabajar en cosas que no te gustan, te prostituyen, te putean. Dice, pero luego te dará una fortuna. Pero para que te des una idea de
lo... Tu amigo Follner le dijo Hawks, bueno, esto ya está más o menos terminado la primera fase, y le dijo Follner, entonces Howard me puede ir a casa, ¿no? Sí, hombre, ya te avisamos.
En el sueño eterno, ¿no?
Y se fue a casa, pero se fue a casa al sur de Estados Unidos. Y cuando le llamaron, dije, pero ¿dónde está este? Dijo, no, coño, le dijimos que se fuera a casa, pero coño, a casa, a su casa, en Los Ángeles. No, porque lo necesitamos. Y el otro se fue, había ido, ¿verdad? Y dijo... Tenían que estar todos los días. Entraban de 9 de la mañana a 5.
Era una oficina.
Y tenían que hacer un mínimo de 8 folios, por ejemplo, todos los días. Un día hacían más, otro menos. Tenían sus secretarias, cada uno, que se lo pasaba a máquina. Tenían su charla, eso, para criticar a todo el mundo, en el bar donde estaban los sándwiches y esas cosas, que a ti te hubiera gustado, emparedados, todo eso. Y allí charlaban. Llegaba la hora de comer, el lunch time. Y entonces, para eso, van a comer todo. Pues sabes como fulano, oye, pues al otro lo han quitado, oye, le han quitado de la película tal, no sé quién, han metido a fulano, ¿qué me dices? Han visto pruebas de la que está rodando Lubis y dicen que es un horror, todo eso. Eso lo cuenta muy bien Billy Wilder, eso era como... Ahora, eran genios, ¿eh? Todos los que estaban allí, ¿eh? Todos los que estaban allí, en la metro estaba escribiendo lo que el viento se llevó, nuestro querido, el de...
Scott Fitzgerald.
Y lo chapan, porque pasaba una semana, este no
rinde. Se llevó, creo que consumió a 16 guionistas sucesivamente, sin contar al productor, que escribió una parte importante de la película.
Sí, claro.
Y no me acuerdo, pero en fin, quiero recordar que al novelista, a Scott Fitzgerald, lo echaron porque había unas escenas que Cukor aún dirigiendo, quería que tuvieran más humor, las que afectaban a la tía de la protagonista, y Cukor no era capaz de ver el humor. Entonces lo echaron sin más, le pagaron, le echaron. Pero para que te des cuenta de la esclavitud del sistema de los estudios, Elizabeth Taylor ganó el Oscar aquel por aquella película que hacía de fulana, con Lawrence Harvey, se llamaba en inglés Butterfly 8. Y se llamaba...
Mariposa 8, sí. Aquí se llamó Desnuda frente al mundo.
Desnuda frente al mundo, correcto. Ella no quería hacer esa película porque encontraba, y lo dijo en voz alta, encontraba que el guión era procaz, obsceno, grosero, que era una fulana de lo más rastrero. Y entonces los productores del estudio le dijeron, bueno, tú querías después irte a otra casa, que estábamos pensando en cederte para hacer Cleopatra. Pues no hay Cleopatra, macho, no hay Cleopatra. Y rodó la película y le dieron el Oscar.
Y luego hizo Cleopatra en la Fox.
Bueno, ahora seguimos, que estamos...
Pero ahora seguimos de esto, porque hay que hablar de esto.
Hay que hablar de esto, sí. Vamos a hablar de esto, pero hay que saludar a Telefónica. O sea, es que todo tiene que hacerse compatible, porque si no...
Eso es otra gran empresa. ¿Cómo hacen los teléfonos móviles continuamente? ¿Cómo inventan?
¿Cómo permite y cómo vertebra estas conversaciones? Si no fuera por los soportes, por los pilares de Telefónica, no podríamos construir este puente...
Y no podríamos estar aprendiendo
los pilares de la guerra.
Y después del saludo a Telefónica, todo lo reverencial que se merece, vamos a escuchar a los Beatles. Twist and Shout.
Hombre, Twist and Shout, fabulosa, que luego Sylvie Vartan la adaptó en francés.
Por cierto, copiada de La Bamba.
Copiada de La Bamba, sí, ¿verdad?
Es La Bamba, pero bueno, en una versión.
Twist and Shout.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Yeah.
Una canción de los Beatles que no es de las súper conocidas.
Yo tenía el single de Twist and Shout, de acuerdo.
Yo la he visto en directo a ellos.
Estaban los cuatro.
Empezó
ahí
con esa canción.
¿Con esta, no con esta misma?
En la Plaza de Toros de Madrid. Julio.
Media entrada. 65. Tres cuartos de
menos
entrada.
Menos.
Tuvieron el hotel.
Menos de tres cuartos de entrada. No, éramos
no, es verdad.
7.000
no,
personas.
No llenaron, ¿no?
Éramos 7.000 en una plaza que podía haber metido con las localidades de la arena donde estaban las sillas, pues 30.000 personas hubieran metido.
¿Y tú fuiste al Fénix a recibirlos?
No, yo fui a verlos. Y entonces empezaron con Twist and Shout. Salieron y ahí se fue el arranque de los Beatles. Bueno, lo que quería deciros ya mientras estábamos oyendo esto es que ese sistema de estudios de esclavitud, como tú decías, ha dado,
en cierto sentido, una esclavitud, claro,
ha dado a la cultura más de 3 millones de obras maestras.
Claro, claro.
O sea, que eso es que ha sido la más perfecta fábrica, más que los automóviles que se hacían en Detroit. Ha sido una perfección.
Sí.
Que luego se ha criticado.
Arte y entretenimiento.
Pero es como todas las empresas. Dice, coño, los coches que salían en Detroit eran buenos, sí, eran buenos. Y las películas.
Pero figurar, por ejemplo, la cantidad de esclavos que participaron en la construcción de las pirámides. Ahí están, desafiando bueno,
esto una, oye, esto no es esclavitud. David Niven lo definió muy bien. Dice, ¿qué más se puede pedir que te vistan de bonito, te pongan estupendo, te maquillen cojonudamente y luego por decir unas cosas y divertirte un poco te paguen una fortuna?
Y que madrugaban, sí.
Eso está muy bien.
Claro.
Pega David Niven hacer eso.
Claro, te visten de bonito, te ponen muy elegante, te maquillan, te ponen guapísimo y luego por trabajar 6 o 7 semanas te pagan una fortuna. O sea, que eran unos esclavos.
Eso es verdad.
Mucho quisieron.
Tú ten en cuenta que si a ti te gustaba estos genios de los que claro. Estabas hablando tú, que es Selznick, Zanuck, Mayer, todos estos iban al estudio por la mañana, eran trabajadores, veían primero los periódicos, los trades del oficio, el Hollywood Report, el Variety, el Daily Variety, a ver cómo iba la cosa. Y entonces, ¿qué tenemos pendiente? Pues esto, esto y esto. Bien, aplaza, vamos a ver proyección. Se bajaban a ver las rases, lo que estaba rodando el estudio. Entonces estaban 3 horas y toma nota a su secretaria. Habla con fulano, aquí faltan planos cortos de fulanita y de no sé qué. ¿Has apuntado? Sí. Otra cosa, los over the shoulder que se los ha comido este, sabían horrores de lo que es el cine. Esto está largo, esto está corto. Vamos a ver.
13 horas al día.
Joder, coño, luego subían arriba. Que hay problemas, que viene, ¿quién está ahora? Pues Jarón Lombard o no sé qué, que dice que no le ha gustado. Y yo, pásame, no, Carol, ¿cómo está? Guapa, cariño, y no sé qué. No, tienes que ver, confía en fulano, que te digo yo, que es muy buen escritor, que va a ser muy bueno, y no sé qué. Oye, perdona, que tengo que atender a no sé quién. Era vivir por y para el cine, dale, para crear un mundo de sueños.
Y acolchar a los actores, acolchar a los guionistas, mimarlos. Cuando echaron, ahora me acuerdo, cuando echaron a Cukor de Lo que entonces se llevó, las dos actrices, como Cuco era un director de mujeres, las dos actrices, Vivian Leigh, que ya se sentía más familiar en Hollywood, y Olivia de Havilland, pasaron 3 horas o 4 horas rogándole al productor, a Selznick, que lo volviera a emitir. Y Selznick tuvo que darle mucho cariño, lo discutió mañana, no sé cuánto, la mañana siguiente otra vez lo discutió, pero no lo admitió.
Pero fíjate, entonces,
iban a su casa a ensayar los domingos, a casa de Cuco.
A casa de Cuco, sí.
Claro, pero fue por el problema homosexual de que estaba yendo. Cuco tenía las noticias porque el amante suyo de él, que había estado con Clark Gable cuando llegó al principio, pues se metió en el mundo homosexual, no lo era, pero para sacar dinero, todo eso, un chapero, por así decirlo. Esto lo sabían. Y entonces él pensó que le iba a tener cogido y amenazado, y él dijo, aquí la estrella soy yo, no quiero a Cuco ni
yo. Lo echó.
Y lo echó.
Lo echó.
Y lo echó, y entonces Cuco ha pasado la historia con el hombre que estuvo haciendo lo que
viento. Después se fue a una película que no salía ningún hombre, era todo de mujeres.
Pero fíjate qué libro, qué artículo, qué ensayo más bonito, que se titulara algo así como Cadáveres exquisitos de lo que el viento se llevó. Es decir, y empiezas a ver a todos... Ah, no, hombre, pero a todos.
Hay incluso un libro entero solo para la protagonista de lo que viento se llevó, todas las pruebas y probaturas que
muchos libros, con... hombre.
Aquel de un cast de miles.
Para el cast. Hombre, pero si tú dices una película que ha cogido, y a Cukor, que es uno de los directores grandísimos de Hollywood, que descartado, Scott Fitzgerald, descartado, Sam Wood, descartado, actrices que descartaron.
No, casi todas hicieron el cast.
Hedge también estuvo en la película, creo que fue el último o el penúltimo.
Todos. Imagínate. Ese tuvo mucha gracia porque dijo, yo no tengo tiempo, resúmeme lo de lo que el viento se llevó. Y en un viaje en avión, durante hora y media, le contó la
varios
película.
De los guionistas,
voy a ponerme a leerla ahora, varios
de los guionistas no habían leído la obra. El primero que es el que firma, sí le habían leído. Pero varios de los guionistas que hubo después no la habían leído.
Qué muy gorda.
Están
pagando una fortuna y están leyendo una novela, tampoco te hernias.
¿Tú sabes cómo notas un cinéfilo de categoría? Porque era tan marcado la línea de producción que había, tú quitas los títulos de arranque y tú le dices a uno, ¿de dónde es eso? Y dice, Warner Brothers, porque tiene una manera de iluminar distinta, los decorados son diferentes, el vestuario, el tipo de actores secundarios. Y esa, dice, esa es Paramount, pues eso no tiene duda, y esa es Fox, y esa es Metro, y esa es, claro. Fíjate, Paramount llegó a ser el jefe ejecutivo Lubitsch. Más talento que tenía Luis, y joder, qué bien se entendía con sus compañeros directores de cine, con sus compañeros escritores. Durante 2 años dominó la Paramount. Entonces imagínate tú lo que era eso. ¿Qué?
Es curioso hasta qué punto podían singularizarse las distintas medios, ¿no?
Claro, son sus estilos de producción, como trabajaban uno. La Warner que hacía, tipo de gángsters, películas duras, contrastadas, fotografía, mucho blanco y negro. La Paramount era una película de calidad. Eran grandes directores, grandes escritores, películas con mucha enjundia, buenos melodramas. La Metro era más familiar, colores.
Ahora es una multinacional japonesa, ¿no? La Paramount.
Bueno, ya ninguna, es de lo que era. Claro. Eso,
¿y la Fox?
Hay dos.
Fox,
no,
fíjate la suerte que tuvo. Cogió el escope y se metió con el CinemaScope.
La Fox es de Murdoch. La Fox es de Murdoch. Pero hay dos...
No, pero este habla de...
Ahora, cuando, hablo de entonces.
La Fox fue la que hizo
Cleopatra y fue...
Bueno, pero antes lo que... El gran éxito de la Fox es la túnica sagrada. Ahí le pega, se hace con la patente del escope, y el que quiere tiene que pagar las lentes, y luego se llama Tecniscope, Metroscope, Warnerscope, cada una ponía su nombre. La auténtica era la Cinemascope de la Fox. La túnica sagrada, cómo casarse con un millonario.
Qué buena era la túnica sagrada.
Claro, cada una tenía sus...
Caballeros las prefieren rubias.
Y sus ejecutivos. Esa la llevaba un griego, Skouras, Spiros Skouras. Luego lo echaron y vino otra vez Zanuck. Pero eran una gente que sabía de cine horrores, que amaban el cine, lo llevaban en las venas, solo vivían para el cine. Y hubo una eclosión entre los años 20 y los años 70 que el cine fabricó, pues... más obras maestras que ha podido dar la pintura, la música, la escultura, cualquier otro arte.
Bueno, pues
y eso se hizo con ese sistema.
Para favorecer ese sistema de rivalidad, el de los estudios, la Paramount contra la Universal contra la Fox contra la Metro, la Warner, nosotros vamos a favorecer una pequeña rivalidad histórica, nunca decantada a favor de unos o de otros, porque es una eterna discusión.
Pues depende de la persona, para mí sí.
No, hombre, pero si ahora, ¿por dónde voy?
No, el Rolling
Stone. Lo va a poner a poner. Sí, la sí, música sí, que va a poner.
Yo estoy por los sí, Beatles.
Por la música.
Bueno, Rolling,
cada
Rolling
uno tiene dirimido.
Cada uno ha decantado su propia opción. Pero reconoce que la polémica sigue viva. Beatles, Rolling. Rolling, Beatles. Yo también soy de los Beatles.
Yo soy Beatles también.
Pero hay mucha gente que Rolling.
Yo soy Beatles.
Pues aquí
he dicho el primero. He decantado el
Beatles.
También.
Sí.
O sea, que hay cinco Beatles.
De todas maneras, vamos a poner, pero García,
pero me gustan los Rolling.
A mí también me gustan.
García, queda rigurosa, tajante, terminante y definitivamente prohibido
la polémica de Rolling
ningún
Stone.
Tipo de comentario, porque vas a escuchar a los Rolling Stone cantando Like a Rolling Stone.
¿Ah, sí?
Ah, pues eso tenemos que volver sobre el tema del otro día. Claro.
No,
se acaba prohibido, de decir forbidden. No sabía yo que la cantaban.
Forbidden.
O sea, que lo que estás diciendo es que vamos a oír a los Rolling interpretando el tema de
Dylan. Like a Rolling Stone.
El tema de Dylan, porque es de Dylan ese tema.
¿Tú qué has entendido cuando digo terminantemente prohibido hacer ningún tipo de comentario sobre el asunto?
Decía que no querías que habláramos.
Nada de nada.
¿Y para qué pones esto sabiendo que va a salir el tema? Nos va a gritar ese amigo nuestro que nos va a poner esas pantallas de cine estupendas por pocos euros.
Luis, dile en inglés, why you don't shut up?
Eso es, ¿por qué no te callas?
Shut up.
¿Por qué no te callas? Que es lo que le diría el rey al difunto. Chávez. Bueno, vamos a dónde vamos. Primero el saludo a telefónica. Eso sí, que no se nos olvide.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this swell gym. You're next.
All the pretty people drink and think of this age. Golly, babe, exchanging all kinds of precious gifts. If it'll take that diamond ring, you better party, babe. You used to be so amused, and a pony in a rags with the language that he used. Now go to him now, cause you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal.
A ver, ¿qué querías decir?
La versión, prefiero la de Dylan.
Ya, bueno, pues estupendo. Que no hay comentarios, está prohibido, prohibido.
O sea, no se puede hablar de una de las mejores canciones que se han hecho en el siglo XX.
Pasa la revista y luego pasa lo que pasa.
Yo no hablo de nada de eso, yo hablo de la canción.
Se nos acumulan los
Para mí es la mejor canción Leticia del siglo XX.
Vaquero.
Like,
haz el puñetero a favor de imponer tu voz.
Seguramente os acordáis.
La mejor canción del siglo XX.
A que os acordáis de Santiago Pérez, Elizondo.
Sí, hombre, el de la pantalla.
Efectivamente. Nos escribió la semana pasada diciendo que no entendía cómo los cowboys tan aficionados al cine teníais en vuestras casas televisiones gigantescas cuando la mejor manera de ver el cine.
Yo tengo que verlo.
Es con proyectores.
Bien, porque todos los que he visto que tienen en su casa un proyector se ven fatal.
Le pedimos aclaraciones. Todos. Le pedimos aclaraciones. Dí, a ver aclaraciones.
Yo creo que las aclaraciones también serán para la próxima semana porque, sí, mira, sí. Él nos dice, como dije en el correo anterior, dice, la proyección es mucho más gratificante que las pantallas de LCD. Dice, y además no son caros. Les recomiendo una marca que es Optoma, que es la mejor relación calidad-precio del mercado. Y nos deja un enlace. En ese enlace nos pone diferentes dispositivos, que todo hay que decirlo, el más caro son 3.498 euros.
No, pero eso ya no es para jugar.
Y el más barato son 309. O sea, se ve
el
que...
El de 3.000 y pico ya hay mucho tipo. 309 no se ve, claro, eso es evidente.
O se ve regular, tirando regular.
O tirando bueno, muy mal, porque...
Chico,
bueno, yo digo una cosa. Tú conoces como yo el cine de nuestro amigo Eduardo, ¿no?
Sí.
Pero se ve mal, joder.
No, yo también he estado en su casa. Que eliminaron al Real Madrid en ese vídeo.
Estamos hablando de la pantalla.
Siento, te entiendo.
Tú sabes qué desgracia nos ocurrió.
La pantalla.
Tú sabes qué desgracia nos ocurrió. Y además, eso no me cansaré de contarlo porque eso acredita el buen ojo de García.
Claro.
Estábamos jugando contra él.
El equipo francés.
Contra el francés donde jugaba cedido.
Mónaco.
El Mónaco.
Mónaco, con Morientes.
Con Morientes. Íbamos ganando.
No, había ganado el Madrid 4-2.
Sí.
Empezó el partido allí, marcó el Madrid 5-2. Y se ponía un partido de semifinal, Chelsea-United. Y os quedáis que yo me voy
a... Y entonces dijo...
Y luego me llaman llorando.
Esto está...
Perdemos. Perdido. ¿Cómo que perdéis?
Esto está resuelto. Dijo el profeta.
Ganó 4-1, entonces.
Dijo el profeta. Esto está resuelto.
Pues claro, 5-2.
Hizo Morientes el partido de su vida. Me cago en su madre. No me olvidaré nunca. Nos eliminaron viéndolo en casa de Eduardo en ese proyector y desde entonces nunca jamás he vuelto a ver nada en ese proyector.
Pero de Vic, pues, se veía mal. No se ve con una televisión en tu casa.
Si te eliminan, ¿cómo se va a ver bien?
No, déjate.
Las lágrimas no
si
te
no
dejan ver.
La pantalla, esa pantalla no es una pantalla. Es más, bueno, yo creo que se ve mejor en una televisión como la que tú tienes que en el cine.
Bueno, pero la que te
Nos dice
yo...
además Santiago, dice que los modelos caros, los de los 3.500 euros, corresponden a los últimos desarrollos, que usan diodos LED de gran luminosidad y duración en lugar de la lámpara tradicional.
Me dijiste una que él recomendaba que no eran 3.000 y pico, eran 1.000 y pico.
Y luego, es verdad, dice... este equipo es de mucha mejor calidad y más barato que cualquier pantalla LCD. Y nos vuelve a poner otro link donde ese equipo, bueno, efectivamente...
Esa de mil y pico euros, ¿qué pasa?
Después, ese no, es de 1.290
bueno,
euros. Eso ya, bien,
eso
rebajado. Sí, el problema no es dinero, todos somos ricos. Pero es verdad, Luis Alberto...
Unos más y otros menos.
Luis, ¿cómo eres rico? Y tú, bueno, tú eres millonario. O sea, que lo sepa la gente.
Que conste que me van a invitar ella.
Y te va a tocar la lotería.
Eso sí.
Lo normal es que nos toque, puede que no nos toque la lotería.
Y tú, porque no quieres, porque si tú apostaras como tienes esa vista fantástica, claro, para el fútbol, podrías forrarte.
Yo sé el número que va a salir, pero no lo digo.
No lo dice. Claro.
Pero hombre, es posible que no nos toque este año. Pero lo normal es que nos toque la lotería, joder.
Sí, lo normal es.
Hombre, tenemos un 90%.
About cinema, please. About movies.
¿Qué?
Bien. About movies.
Bien, después de esto vamos
a... Estás transformando esto en el problema de Arconada. Usted está llevándoselo a Arconada, y no, estamos... Arconada. Sí, que solo habla de películas de la FUS.
No, perdona.
Sí. Arconada, el crítico cinematográfico.
Bueno, hasta que Arconada diga ¿cuánto que vale? Verlo bien. Que yo no vaya a verla.
1.200 y
pero es el proyector. Y luego lo que yo le pido a Santiago Pérez, a este oyente tan amable, es que nos vuelva a escribir a cowboys@esradio.fm y nos diga por cuánto puede salir la instalación, luego aparte lo que tú preguntabas, García.
El equipo de sonido.
El equipo de sonido también.
Lo recomiendo un instalador también.
Efectivamente.
Una pantalla.
O sea, si más o menos nos puede hacer un presupuesto
aproximado. ¿Pero para
qué le vamos
a hacer perder tanto tiempo a este amigo que nos recomienda una pantalla?
No,
que venga. No lo vamos a comprar.
No, porque él lo ha propuesto.
Que venga un día.
Es mejor.
Que venga un día.
Puede venir muy bien también a otras personas que lo están oyendo.
Sí, habrá otras personas. Se van a gastar 4.000,
5.000. Bueno, tenemos de todo entre nuestros oyentes. También el millonario.
No lo vas a hacer venir. A lo mejor vive en Tenerife, no lo va a hacer venir.
Sí, pero le paga el viaje.
¿Por qué? ¿Porque sabes que vive en Tenerife?
El correo,
¿qué lista es Leticia Vaquero? Sí, yo creo que puedes leerlo. Ahora eso sí, voy a sujetar fuerte las bridas de los Cowboys. Va a salir tangencialmente el asunto del fútbol, pero vinculado al cine. Ojo con desvincular el asunto.
¿Qué problema tenéis con el fútbol siempre? Pero si el fútbol es cultura popular, de vez en cuando se puede hablar.
Pero hay programas,
pero no hay que forzarlo. Y hay
bueno, procede.
¿Tú estás contento con el Madrid? Ha quedado fuera.
Es el que nos ha contado la anécdota de lo de...
Sí, el Barça le metió 4-0, el Atlético también, y el Barcelona te da igual. O sea que tú estás feliz y contento.
Estoy feliz. Ya está.
Vuelvo a proceder. Miguel Rojas dice, buenas noches, caballeros. Simplemente me gustaría recomendarles la que para mí es la mejor película de fútbol junto con la argentina Pelota de Trapo, de 1948.
Sí, hemos hablado mucho de ella.
Y es la húngara Dos medios tiempos en el infierno. Dice Two Half Time in Hell, o el título en versión en húngaro, que no sé si de leerlo, porque
es del año 63 la película.
Ambientada, explica, en un campo de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial. Imaginaba, está basada en la historia y leyenda del asesinato de tres jugadores del Fútbol Club Start, equipo formado durante la guerra por jugadores del Dinamo de Kiev y del Lokomotiv, tras un partido amistoso
siempre,
con un equipo de soldados alemanes.
Si es lo de siempre.
La de evasión y victoria.
Siempre, que se ha hecho muchas veces y se ha hecho en Rusia también la película.
¿De qué año es la película húngara?
Es del año 63 y termina diciendo en el mail, seguramente en ella se basó John Huston para realizar Evasión o Victoria.
No, seguramente esa se basó en otra que se había hecho antes en la Unión Soviética. O sea, que se ha hecho muchas veces. Pero eso es que no está claro, además. Fue el equipo este del Dinamo de Kiev. Pero no está claro si los mataron. No, es que es muy confuso todo eso. Y luego la cosa romántica que se ha hecho es decir, vamos a jugar un partido de fútbol contra los carceleros, los prisioneros. Y aprovechamos para irnos en el descanso la fuga. Sí. Pero entonces dijeron, no, vamos perdiendo y estos, joder, hay que ganarlos. Ganar. Y se quedan.
Y se
los fusilan a varios de ellos por no sé qué. Pero todo eso está muy confuso porque Carlos Marañón ha estudiado esto mucho, incluso tiene un libro dedicado a esto.
Solo.
Y el otro día hablábamos del tema y está muy complicado.
Sí. Yo saber exactamente lo que aparte ocurrió. De la de Pelota de Trapo, hay una película muy bonita. Hay una película que se llama Milagro en Berna, que trata a través de los ojos de un crío de la victoria en el Mundial del 54, el que le ganó, contra todo pronóstico, Alemania a Hungría, cuando Hungría tenía Puskás, Acíbar, Cox, etcétera. Y una película muy bonita y que tuvo bastante éxito en Alemania, pues tiene, aparte de la épica del fútbol, tiene una connotación política clara. En el 54 Alemania era un país devastado, desanimado, acomplejado,
dividido
y arruinado. Y entonces esa película, como dirían 15 años más tarde, 20 años más tarde, 30 años más tarde, intelectuales, amas de casa, futbolistas, payasos y soldados sin graduación, esa película le devolvió el orgullo a Alemania. se sintió otra vez una nación que podía hacer cosas, porque le habían ganado contra todo pronóstico al equipo maravilla del mundo, al equipo que había ganado Inglaterra el año antes, por primera vez perdió Inglaterra en su campo, le había ganado 6-3. Y en el propio 6-3. Campeonato mundial ese, en la fase previa, ya en Suiza, había ganado Alemania, perdón,
8-3.
8-3.
Sí, pero sin los jugadores titulares.
Bueno, pero 8-3.
Fue muy listo el entrenador
muy
alemán.
Muy listo el entrenador, pero 8-3. Y claro, a pesar de que no había sacado 4 titulares, pensar, bueno, ahora ganará Hungría 3-1, 4-1 y perdió 2-1.
Ellos sabían que iban a ganar. En esa película que tú estás citando, El milagro de Berna, que es la historia del niño y del jugador Ran, que era el vecino de su barrio, y por eso el chico le dice al padre, llévame a la final, y le lleva a ver a Ran, todo está muy fabulado, entran...
Pero muy bonita la película.
El partido empezado y entran y se pone en la línea y todo, y ve al jugador, todo muy fantasioso. Pero lo que sí es curioso es que los que juegan parece que juegan muy bien. El que hace de Puskas se parece a Puskas y juega muy bien.
El que a Fritz Walter se parece a Fritz Walter.
La escena bonita de esa película, el corazón de la película, que es muy, muy, muy de cine de Hollywood, es cuando este les cita a sus chicos, a los alemanes, y les dice... Tenemos una ventaja que ellos no tienen. Nosotros sabemos que ellos son muy buenos. Son los mejores del mundo. Puskas, Kuti, con diferencia. Pero ellos no saben lo buenos que sois vosotros.
José, hacía 4 años que no perdían un partido.
Ya, pero le dice, pero ellos no saben lo buenos que sois vosotros. Mm. Ellos creen que son muy buenos y lo son. Pero es que ahí estaba Otmar Walter y Otto Walter, los dos hermanos, y sois buenísimos. Y entonces, pase lo que pase, no olvidéis eso. Y joder, pase lo que pase, que a los 10 minutos van perdiendo 2-0. 2-0. Con 10 minutos de empezar el partido, y madre mía, nos van a meter otra vez los 10, ¿cierto? Y entonces empiezan a remontar, empezó a llover, a diluviar, el campo se puso muy duro, Puskas salió lesionado, sí, gran error.
No,
y estos empezaron a coger moral. Y es muy bonito, que eso sí es historia, y la película lo cuenta, como todas las estaciones, desde Berna, entrando en Alemania,
se paraba el tren.
Me parece que es a Múnich, ¿dónde van? ¿No? En la película.
No me acuerdo, se paraba el tren y había una aclamación.
Paraba el tren en cada estación y todo el mundo se alejó las banderas.
La ciudad entera.
Y ese es el milagro alemán. Ahí empieza el milagro de recuperación alemana, ¿no?
Bueno, y el hecho, como tú decías, que.
Yo creo que no se ha estrenado la película. El milagro de Berna, muy bueno.
Berna, sí. ¿Milagro de Berna o Milagro en
Berna? ¿Del año 2003?
Sí, por eso no se ha estrenado.
Es muy bonita la película.
Es una película muy moderna.
Muy bonita película.
Filmada en color,
un color así un poco raro.
Sepia de la época.
Sí, muy bonita.
Alemana, por supuesto.
Sí, alemana.
Pero lo que tú decías del el público en la... que es un poco fabulación, porque está muy cerca de la línea, el público, sí, el chaval y tal. Sin embargo, si recuerdas, mucho más tarde, en el año 66, en el Campeonato de Inglaterra, en la final... había tanto público cerca de la línea que en el último gol inglés había 5 personas en el campo y el árbitro no anuló el gol.
Yo no me refiero a eso, Chencho. Yo me refiero a que tú dices, estás celebrándose la final de un mundial, coño, ¿cómo entras? Te dicen los porteros, ¿dónde usted con el hijo? No tiene la entrada. Y ya no solo pasa, sino que me voy donde están los jugadores y en el túnel de vestuario. Dices, un poco... Pero bueno, la historia es bonita porque Ran es el que mete el gol. Y entonces por eso va el chico y le dice, tienes que meter el gol. Pero muy bonita la película esa.
Telefónica. Pues hay que pillarla en DVD.
Tercer saludo de la noche, con vuestra venia y con vuestra complicidad. Y vamos a escuchar a Simon & Garfunkel, The Only Living Boy in New York. ¿Por qué? Porque hay que ir ambientándose para si alguien va a ir pronto a Nueva York.
El único chico vivo en Nueva York.
Que vive en Nueva York, ¿no? Sí, living in New York.
Viviendo en Nueva York.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Nothing to do today with my life.
Esta es otra pareja que no ha hecho ninguna canción mala, Simon and Garfunkel.
Extraordinarios son.
Lo que no era bueno Garfunkel era como actor.
No.
Como actor, ¿verdad?
A pesar de que, a pesar de que tiene una película con Candice Bergen, que es, está Candice Bergen, bueno, espectacular. Bueno, de,
Conocimiento carnal.
Conocimiento carnal.
Sí, pero es floja esa película.
La película es floja, pero...
Y él está que... bien, y todos están flojitos. Ella está guapa.
Ella está Candice, espectacular.
Candice Bergen no era nada despreciable.
Oh, pero, la otra que sale en esa
película... Hay una película, por cierto, mira, ahora que se sale Candice Bergen, quiero que te incorpores tardíamente a un debate que mantengo con Messier y director. No, no, creo que Luis Alberto también ha
participado. Anne Margaret no está en esa película guapísima.
¿También?
Anne Margaret. Es que era muy...
Hay una película que a mí me gusta bastante, no diré que es una obra de arte porque no lo es, bueno, pero me gusta bastante, que siempre que saco a relucir, la denosta de una manera terrible, García, yo creo que podría darme
la
contra.
¿El camino de la perdición?
No, señor, Soldado Azul, Candice Bergen, ¿te acuerdas?
Ah, sí,
¿te acuerdas?
Con el tipo aquel de Hombre Rico, Hombre Pobre.
Sí, señor.
El actor aquel.
Horrible.
Guapísima estaba.
Estaba espectacular y la película estaba muy bien.
La tiene... no me acuerdo bien.
A mí no me disgusta, porque te horroriza
pero
a ti.
Pero guapísima.
No, un western espantoso.
No, como que yo no lo recuerdo
como espantoso. Si le guste a él, no apoya lo tuyo. O sea, bueno, eso... que le guste a Luis Alberto.
Ya sabes que esa complicidad podría haberte la ahorrado.
Ya sabes que yo soy sincero a pesar de que apoye
complicidad. Contamina, o sea, y apoya.
Soldado Azul no está mal, hombre.
Soldado Azul es una buena película.
No, mala.
Tiene una de las...
Es famosa por una escena de violación que había en la película. El polonio que se hizo.
No. Tiene una escena de la masacre de.
Era una película que empezaba a reescribir la historia del oeste, o sea, empezaba a ser un poco progre.
Era de la época. Progre, no, era de la época de los cines de ensayo.
No, era posterior.
No, era más distraído.
Y desde luego, Candice Bergen está espectacularmente guapa en esa película.
Bueno, hubo una, en esa época se estrenó un western de Robert Aldrich con Bar Lancaster, que ese sí que era una maravilla.
Bar Lancaster y Gary
Cooper. Aldrich es buenísimo.
Oye, hicieron una película juntos, Veracruz.
Sí, ya.
Con Sara Montiel.
Con Sara Montiel.
Gary Cooper cuenta horror.
César Romero.
Cuenta barbaridades.
Encanta de Ulzana.
Maravillosa película.
Muy buena película. Muy buena película. Sí, señor.
El Soldado Azul, que me alegro que le guste a Luis Alberto.
Pues bueno, qué fama tengo yo de que no me gustan los
películas. No, has conseguido lo imposible que no tiene nada. Que te gusten
unas películas regulares.
Me gusta El Lobo de Wall Street muchísimo.
Esa.
Sí, no, tú empiezas a revalidar ahora tus credenciales.
Que ya no habla nadie del Lobo de Wall Street.
Bueno, pero ¿qué necesidad tiene de que hable la gente de las obras maestras? ¿Están ahí?
No, la gente habla de Ciudadano Kane.
Por cierto, he leído, tú que me preguntabas el otro día, me preguntabas tomando una copa por ahí. ¿Qué películas suenan como...?
Sí, te preguntaba.
¿Sabes cuál me han dicho que...?
Oscarizables.
¿Suena como Oscarizable? Pues que me ha sorprendido mucho por la identidad de la candidata. Angelina Jolie como directora, pero una película que todavía no se estrenó en España.
Ah, pero en algún momento he leído algo sobre
Don't
eso.
Don't Believe It.
Es difícil de creer, ¿verdad?
Una película dirigida por Angelina Jolie.
No se sabe.
No la he visto.
Hay que verla, claro.
Es curioso.
¿Sobre qué tema era?
No tengo ni idea. Yo solo he oído el rumor, yo como periodista, chico, ver, oír y contar. Me lo han contado gente que está por allí y tal, y dice, empieza a sonar en Estados Unidos como candidata. Ella como directora,
¿no? El título es Invencible.
Invencible, correcto.
¿Ese no era el de Clint Eastwood?
No.
Dice algo de argumento.
Invictus, ¿no? Invictus, ¿no?
Ah, Invictus, ¿es lo de Clint Eastwood?
Invictus era la de la vida del señor este.
Mandela. El partido rugby.
Era un poema muy bonito.
Y bueno, Invictus viene a ser parecido a Invencible.
Lo mismo. No, por eso, una cosa es invencido, Invictus, y otra cosa es Invencible.
Invencido es un poco raro.
Sí, bueno, Invencible. Se dice Invicto.
¿Qué más hay de oyentes, Leticia?
¿Qué dice de la
¿De
película?
¿De oyentes o de qué queréis
decir? No, de la película. ¿De qué trata la película?
Que estoy buscando ahora la sinopsis. A ver, creo que es de un atleta olímpico que se convirtió en un héroe durante la Segunda Guerra Mundial después de sobrevivir 47 días a la deriva en mitad del Pacífico y superó más de 2 años de torturas en un campo de prisioneros japonés.
Japonés.
Amigo.
Todas las torturas lo tienen ahora de moda ellos. ¿Eh? Estos días se habla mucho de la CIA y los... folios esos que están...
Oye, pues mira,
han sacado 500 folios.
Fuera de bromas, ¿tú te acuerdas? A la pobre Catherine Bigelow le mataron en Estados Unidos porque cuando hizo la película del asesinato de Bin Laden, ella denunciaba las torturas de la CIA en los interrogatorios de la gente que poco a poco fue dando pistas. Y entonces en Estados Unidos aquello les pareció políticamente incorrecto porque era... En fin, no estaba demostrado, era una propaganda antirrepublicana, en el país aquello levantó bastante polvareda, se quiso criticar a la pobre Bigelow, hubo
la campaña... convertir la Jane Fonda de ahora.
Eso es. Y ahora resulta que se saca
el... ¿Ganó el Oscar ella por esa película? ¿O por la anterior? Pero fue por la
anterior, la de Irak.
Quitaba las minas, ¿no?
Tierra Hostil. La de los desactivadores de
esta, a mí me gusta más esta que Tierra Hostil, la de la noche oscura.
A mí me gustan las dos, pero me gusta más la segunda.
Tiene la ventaja de que tú ahora ves el informe de la CIA y ves cómo te han detallado las torturas que se denuncian en el informe del Senado. Y las has visto todas en la mano, todas no, pero por lo menos 4 o 5 las has visto en la película.
La peli.
Pero Chencho, que tenemos la suerte de tenerle aquí, que ha estado en Naciones Unidas, nos podrá decir
en tortura.
si hay algún país que esté en Naciones Unidas democrático que no tienen sus servicios especiales para hacer cosas raras.
Hombre, todos los países tienen servicios especiales.
Todos, sus cositas, todo.
Lo que ocurre es que Estados Unidos...
alarmarse ahora y decir, ay, lo que han hecho
los
ellos mismos.
Como si no, fuera, ellos mismos son los que lo han descubierto.
¿Qué pasa, que no lo sabía Obama?
Obama, claro que lo sabía.
Ahora dice que como que esto
No. Obama autorizó la comisión sabiendo que podía salir caca como ha salido. Pero han tenido la valentía, al menos, de encargársela al Senado. El Senado ha convocado una comisión imparcial con 15 senadores y 4 que no eran senadores.
Claro.
Y luego con la promesa de publicarlo. Hubo pelea entre la CIA y el comité, porque la CIA quería que algunas cosas se maquillaran. La presidenta del comité, que era una senadora que yo conocí una vez en California, senadora por California, estaba dispuesta a ceder en algo, pero cuando se enteró que la CIA estaba espiando a los miembros del comité, dijo al cuerno con la CIA. Entonces han publicado en este, que es bastante devastador para la agencia. Ahora te voy a decir una cosa, y nos estamos apartando del cine. En Estados Unidos...
Todo es cine, es un arte de arte.
Será una película, seguro.
A causa del 11 de septiembre, del ataque a las Torres Gemelas, la opinión, por muy democrático que sea el país, no está condenando a la CIA por esto, está dividida. Hay un sector muy importante, la opinión política norteamericana, que dice, para conseguir que no haya otras Torres Gemelas, hay que hacer muchas cosas.
Claro.
Hay que hacer muchas cosas. La tortura, bueno, no me pregunte usted, hay que hacer muchas cosas. Y eso es un sector importante de la opinión.
Es importantísimo, que la mitad de la población...
sea por rematar este asunto, que efectivamente no tiene mucho de cinematográfico todavía, porque seguro que alguna película se hará de este comité. Hay dos cosas en ese informe que llaman mucho la atención. En primer lugar, que se da por hecho que la clase política, el presidente y todos los políticos fueron engañados por la CIA, es decir, que ellos no sabían que se estaba torturando, según el informe, cosa que yo particularmente no me creo. Y la segunda, el problema es que dicen se torturó y no sirvió para nada.
Sirvió para poco, de entender.
Vamos a ver, no hace falta haber ido a estudiar a Harvard para saber que en Guantánamo no estaban allí de vacaciones, ni charlando. Habían los prisioneros, les estarían sonsacando todo lo que pudieran. Esto se va a hacer una película que se va a llamar, ya te digo yo el título, The Missing Files. Esos desaparecidos.
Los archivos desaparecidos. Los políticos de Estados Unidos, incluido Obama, no sabían todo lo que estaba haciendo la CIA, pero tenían que saber o intuir ciertas, por ejemplo, la aguadilla, meter la cabeza en el agua.
Aparece en la película.
No sabe.
O la chica maravillosa esa que vas a hacer.
Que forzaban a la gente a comer cuando hacía huelga de hambre, eso lo sabían. Ahora, que no supieran todo lo que hacía la CIA, todas las marranerías, yo eso me lo puedo creer. Ahora, que no sabían nada,
sí, porque es un poder dentro del poder, yo creo que sí, en ese sentido.
Que no sabían nada, increíble.
Bueno, más oyentes, Leticia Baquer.
¿Me dejáis que os lea un mensaje de esos en tono amable y en el que solamente os elogian? Lo digo porque, como estamos ya prácticamente en Navidad...
Navidad, para adquirir
un programa. A mí me han ternecido.
¿A todos o a unos más que a otros?
A todos, al programa en sí.
Pues entonces es injusto.
De hecho, el asunto del mail...
Es injusto, pero todo el mundo se merece los elogios a partes iguales.
No somos todos iguales.
Estamos todos de acuerdo.
Por muy Navidad que sea, esto no es justo.
El asunto del mail es sois los mejores de la radio, desde Orlando. Dice, hola queridos cowboys, soy Francisca Marco, de Zaragoza, pero vivo en Orlando, Florida. Soy vuestra oyente número uno en Estados Unidos de vuestra radio, que empezasteis, dice, que os sigo desde el comienzo de unos cuantos años atrás. Dice, vuestros programas son buenísimos, todos los programas, y este de los viernes ya, muérete. Dice, ponéis el broche de oro a la semana. Gracias por enseñarnos, por divertirnos y por hacernos la vida más feliz. Todos los programas son tan buenos, se está refiriendo a Es Radio y en los que participáis vosotros. Dice que es difícil seguiros incluso por podcast. Fútbol es Radio, una maravilla, donde he tenido el honor de hablar con ustedes, con el señor Herrero y con el señor Garci, pero entre las 6 horas de diferencia, los hijos y el día a día, necesito más de 24 horas. Felicidades por este programa y su fantástica radio. Y felices Navidades y los mejores deseos para el nuevo año, para vuestra fantástica empresa de respeto. Oye, no, educación.
Pues, un beso grandísimo.
¿Cómo se llama?
Francisca Marco.
De Orlando. Sí, dije, Orlando. ¿Cómo dicen allí? Florida, en vez de Florida.
Florida.
Oye, nos ha puesto el ego volando. Hay que, yo, mi ego está en toca el techo.
Yo creí que iba a ser Orlando Furioso, pero no.
Yo creí que Orlando Furioso a nuestro lado era una zapatilla rusa.
Mandarle
algo.
Me acuerdo de hablar con ella y contigo en el programa
Claro, porque se te quedaría lo de Orlando.
Le voy a mandar un libro, porque el ego, ya tenemos el ego para vivir 7 días.
Ándale un libro y unos dólares.
Bueno, yo ya estoy mentalmente.
Cambianos la dirección.
Estoy mentalmente ya en Nueva York y, por lo tanto, como estoy mentalmente en Nueva York, después de celebrar la Telefónica me voy a ir al musical que a García y a mí más nos ha gustado, de los que hemos visto juntos. De los que hemos visto juntos en Nueva York, porque a él le gusta mucho el Fantasma de la Ópera. Yo ya he dicho que a mí el Fantasma de la Ópera no me gusta especialmente. A él es el que más le gusta.
Ese y la calle 42.
Pero vamos a escuchar versión Tony Bennett con Bette Midler, la calle 42, Lullaby of
Maravilla.
Qué buenos momentos hemos pasado en Nueva York. Hay que recordar que el que nos dijo no os perdáis esa versión fue Messier le
Diplomatic.
Hay que decir que nos invitaba a cenar y a coger. Nos quitaba el hambre.
Creo que lo vi 3 veces.
Yo lo he visto como 5 veces.
Pero recuerdo que
cenando con se levantaba el telón y solo se veían las piernas hasta la rodilla.
Increíble.
El tapa, aquel.
Increíble.
Y ya tiraba el telón para arriba.
Pues yo estaré dentro de poco, Dios mediante, claro, en algún musical.
Y entrarás como entramos una vez empezando a nevar. Toda la calle 42 estaba nevando.
Bueno, yo espero, yo he retrasado el viaje un poco.
Y nevando.
Yo me voy al primer día de enero a ver si me cae una de esas nevadas que queda en Nueva York durante 10 días aislada del mundo.
Para poderte quedar allí como un mes.
Es noticia de primera
página en el diario.
Nueva York ha sufrido, está estupendo.
No te quedas un mes allí. Allí limpian la nieve pronto. Ya recuerdo el día que se murió mi perro, el mayor, que hay una nevada que literalmente llegaba, tapaba hasta el mango de la puerta para vivir. Tenía 1 metro y pico. Fíjate. Y claro, el perro se puso malísimo, que se murió el pobre al día siguiente. Y hubo que, no podía salir el coche, tuve que dejar una pala, en la embajada no había nadie. Mi mujer diciéndome, ten cuidado, que no a cierta edad. Y es verdad, hay muchos gente que muere del corazón en Estados Unidos porque se pone a dar paletadas a nieve con entusiasmo, no está acostumbrado y el corazón no lo resiste. Pero, en fin, el perro se nos moría y es que había una nevada de 1 metro 10 aproximadamente. Y por fin logramos sacar el coche. Las calles la habían limpiado inmediatamente, las calles la limpian, pero claro, junto a las aceras están los coches que no pueden moverse.
Esa es una experiencia que yo no tengo. En Nueva York, con 1 metro y medio de nieve. Y yo la verdad es que me gustaría tenerla.
Había 1 metro 10 o 1 metro 12. Llevaba, madre mía.
Yo recuerdo un viaje.
No lo mismo, 1 metro 10 que 1 metro 12.
Yo recuerdo un viaje que hice.
Es que lo dieron exactamente, yo lo apunté.
Uno de los viajes que hice con García fue aterrizar y a los 2 días ver las imágenes de Nueva York que habíamos dejado 48 horas con 1 metro y pico de nieve. Me cachis.
Pero ya no había una gota de nieve.
Qué mala puntería hemos tenido. Bueno. Saluda Telefónica, Lullaby of Broadway y seguimos.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
On along and listen to the lullaby of Broadway, the hip Korean ballyhoo, the lullaby of Broadway.
The rumble of those subway trains, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain at Angelo's and Maxie's.
When a Broadway baby said goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies didn't sleep tight until the dawn. Good night, baby. Good night. The milkman's on his way. Sleep tight, babies. Sleep tight. Let's call it a day. Hey! Come on along and listen to the lullaby of Broadway.
Ba-dee-ba, 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 ba-dee-ba.
rockabye your baby round to Ellington and Basie.
When the Broadway baby said goodnight, early in the morning.
Manhattan babies don't sleep tight until the dawn.
Good night, babies. Good night. The milkman's on his way.
Sleep tight,
sleep tight,
baby. Sleep tight. Let's call it a day, but listen to the lullaby.
Magnífica, magnífica.
¿A qué musical
la
tengo que ir, Chencho? ¿Tú te lo sabes o no?
¿A dónde, perdón?
¿A qué musical
ahora
tengo que
ir? Ahora en Broadway.
Pues tendría que ir a la lista. Como estoy diciendo en el New Yorker, si quieres luego mañana te lo digo. O el fin de semana este te llamo.
¿En tu último viaje reciente
no
has visto?
No, fui a un play. No tenía mucho tiempo y en verdad estoy dudando, pero... Es que te voy a decir, te voy a ser sincero, me gusta más el teatro que el musical. El musical, hay algunos que me encantan, el que he mencionado, la calle 42... sí, Chicago estaba muy bien.
Teatro o coges.
No lo entiendo.
Pero me gustan más los musicales.
Pero yo no entiendo el teatro. Claro. Empiezan a hablar.
A toda velocidad.
Por ejemplo, tú ves.
Pero lo que ya conoces, sabes lo que va a pasar.
No. Pero pues, por ejemplo, decir yo, Muerte de un viajante. Yo disfruto mucho más en Os Largo Viaje hacia la Noche, que la vi allí, la que están poniendo aquí ahora. Y disfruto más que en un musical. Hay algunos musicales que pasas un rato de principio a fin. Aquello 42 es un magnífico ejemplo, ¿no?
Bueno, ya me enteraré, ya os traeré noticias frescas de lo que hay que ir a ver y lo que...
No, yo te diré mañana, cuando vea que se vea en New York.
Más...
ahí tú miras en lo tuyo y te sale todo. Tú le das a esto, tu ordenador, ¿eso cómo se llama? Sí, con el Broadway y tal, pero te sale todo.
Estoy viendo aquí yo algunos de los musicales.
Claro, luego, si bueno, sale todo.
Sí, es que, bueno, además de Aladdin, tienes El Rey León, tienes Matilda, El Fantasma de la Ópera, Chicago, Mamma Mía.
No. ¿Por qué no vas a ver más? ¿Has visto Matilda, lo de Roald Dahl?
Sí.
Luis, yo te digo, sigamos con los oyentes.
Mejor que...
Yo te digo.
Okay.
¿Queréis un mail de un español o de una islandesa?
De los dos.
Venga, pues todos a la vez.
Luego el español.
Venga, pues primero la islandesa.
Adama, ¿no?
La islandesa. Parece. Me temo lo peor porque antes me ha comentado. Yo no... Antes de que lo leas ya hago una profesión de humildad. No conozco ninguna película islandesa.
Yo tampoco. Sí conozco el paisaje porque últimamente hemos visto Interestelar. Está rodado en Islandia. Eso, el planeta ese del hielo.
Yo lo conozco porque estaba allí.
Eso es Islandia. Un paisaje como devastado, volcánico.
Primero leemos el mail, ¿vale? Y ahora
estaba allí.
Se llama Iris Hada Johansdóttir o algo así.
Dóttir es como Dota, hija de.
Dice, mi nombre es Iris, soy islandesa y me encanta vuestro programa y Telefónica. Dice, aprovechen ahora para introducir el saludo también. Nos lo
acabamos
dice.
De venir, pero luego, claro, no luego nos nada. Acordaremos de ella.
Pero dice, nos encanta que saluda Telefónica nuestra amiga islandesa. Claro,
sí. Pero vive en España, dice, desde hace unos 16 años y desde hace aproximadamente un año escucha Cowboys de Medianoche. Me haría mucha ilusión que pudierais comentar, aunque sea de una manera breve, algo sobre cine islandés para así conocerlo conocerlo de la mano de gente que realmente sabe. Por otro lado, hace otras peticiones. Dice, hace poco comenzó a interesarme la cultura clásica y me preguntaba si me pudieran comentar algunos títulos de películas que traten mitos del mundo clásico.
Hombre, ahí tenemos a Luis Alberto que te va a hacer ahora
y el último párrafo también es para Luis Alberto, que dice, por último me gustaría pedirle a Luis Alberto de Cuenca que por favor me recomiende algún poeta como él, porque lo busco desesperadamente desde que tengo la mayoría de sus poemas ya leídos. Y ya si pudieras recitar alguno, pues...
No, sí, recitaremos
al final.
Mira por dónde, Luis Alberto, vas a poder cobrar el programa de hoy. Porque hasta ahora, vamos, yo digo, no tendrá el morro de ir a cobrar el programa de hoy.
No, porque lo que pasa es que sabían tanto de las meallos.
Que no, que
estaba aprendiendo.
Oye, los programas en directo los vamos a contraindicar. No podemos hacer... A estas horas no estás...
Oye, verdad, estas horas,
las horas para él, hay que reconocerlo, que son malas.
Se le puede recomendar que lea López de Vega también, ¿no?
Y Arconada, sí, el programa del cine, que lo oiga también. No, igual Arconada solo lo
oiga. Ahora, después de Cowboys, sin Arconada.
Se lo pasará bien escuchando Arconada, pero por favor, que no haga caso a los gustos cinematográficos.
Yo le recomendaría...
Igual sabe de Islandia.
A ver, Chencho.
Sobre clásicos le recomendaría Julio César.
La de Mankiewicz,
la de James Mason.
Más lleva maravillosamente
Brando, Luis Calhoun.
La toga.
Le recomendaría esa película.
Esa es una obra preciosa sobre la obra de Shakespeare, pero también, por ejemplo, están otras obras sobre la antigüedad grecolatina muy interesantes, por ejemplo, qué sé yo. Pues la Helena de Troya, aquella famosa con...
La Podestad.
La Podestad. O, por ejemplo, el Ulises de Mario Camerini con Kerr Douglas, que yo creo que hacía
peor perfectamente. Peplums. Ella pide algo de cultura.
Quiere mitos.
Esos son peplums.
No, pero vamos, los mitos realmente... Hay el Edipo, por ejemplo, de Pasolini. Hay un Edipo de Pasolini.
No, pero no me gusta. No. ¿Tú quieres que perdamos amigos?
No me gusta. Hay, por ejemplo...
Te voy a recomendar una que es una película excepcional japonesa. Excepcional. Ram.
Sobre Macbeth de Shakespeare.
Es sobre el Rey Lear.
No, es sobre Macbeth. Ram es Macbeth.
Bueno, aquí tenemos un combate. ¿Ves
No.
Vamos a hacer una cena tú y yo aquí.
Ram es
jugaros una cenita para el programa.
Lo que tú quieras, que es Macbeth.
Una cenita, como han dicho.
Vale, no, un momento. Una cenita es demasiado genérico.
Una merienda.
Y yo no nos dan nunca una cena.
No, nunca.
Una merienda.
No empieces a recular. Una merienda no. Aquí no hay mariconadas. Aquí es una cena como Dios manda.
Para los cinco.
Los cinco que estamos aquí.
Claro.
Pero bueno, si son... Eso, él y yo
no. Yo, si pierdo, invito a doña Leticia, invito a don Luis, invito a don José. Y si gano, exijo que estén.
Exactamente.
Bueno, pues venga.
Bueno, ahora, tú miras
Estoy mirando.
A ver qué pone.
¿Qué es lo que necesitáis saber? Que
nada, tú di lo que pone.
¿Está basada en el Iliar o en Macbeth? Macbeth.
Estoy viendo que es del año 85, que dura 160 Kurosawa, minutos.
En colores, Kurosawa.
Bien.
Bellísima.
Una maravilla.
Bellísima.
Dice, el poderoso señor Hidetora decide abdicar y repartir sus dominios entre sus tres hijos.
Has ganado.
Sí. El menor considera que la idea es absurda y solo servirá para causar...
No quería decir nada, porque no he querido intervenir, pero es el Rey Lear.
Ha ganado.
El Rey Lear.
Entonces, por jodido, que no cenamos.
No cenamos.
Cuartango y Luis Alberto.
Aquí está mi mano.
Se dan la mano para los oyentes que no lo pueden ver.
Porque la película a mí... Es que el Rey Lear no se pone mucho en teatro.
Las más modernas.
¿Sabes cuál es Macbeth?
Hermosa.
Sin jugarme nada, de Kurosawa, Trono de Sangre. Esa creo yo que
no
es Macbeth.
No la he visto.
Es que yo sabía que había un
blanco y negro.
Mira, a mí Ram me impactó tanto que quería comprarle. Lo que me he ido olvidando, es una película bella. Y la obra, el Rey Lear...
una cenita discreta en el
beach.
A cinco, no tú y yo, a cinco.
Un sándwich de la máquina.
No se ha dicho de todas maneras dónde, ¿eh?
No,
cosa que quiero decir. Yo creo que Kurosawa debe tener otra película sobre Macbeth.
Trono de Sangre de Kurosawa.
Pero eso no era la apuesta.
La apuesta la has ganado.
Yo estaba diciendo, yo al principio he dicho, pero ¿cómo es Alberto, joder, que es un experto en Shakespeare?
Trono de Sangre.
¿Qué dice?
Sí. Dice,
me he equivocado.
Japón feudal, siglo XVI, adaptación de Macbeth, de William Shakespeare.
Si yo no he querido intervenir.
Ya está. Bueno, pero fijaos que ya a la señora islandesa le hemos dado todo tipo de información. A mí lo que me gustaría, a su vez...
Tú has pedido una cena y le has recomendado Pasolini. Tú deberías estar
gracias
hoy...
Gracias a la señora islandesa.
No, hoy tienes
¿cómo se llama Iris, no?
Sí,
y... debía venir a la cena también, fíjate.
No, pero
escucha, muchas gracias porque le has sacado la cena al
poeta. Yo quería preguntarle una cosa a Iris, además, que yo soy muy aficionado a la literatura islandesa, no conozco el cine islandés, pero sí la literatura islandesa medieval, las grandes sagas, etcétera. ¿Existe, me imagino, una filmografía de esas sagas en el cine islandés? ¿Nos podrías informar, querida Iris? Porque estaríamos muy interesados en conseguir esas películas.
Último saludo de la noche a Telefónica. Y última ilustración musical de la noche también, tan buena como las anteriores, vais a escuchar All of Me, Diana Ross.
Todo de mí, ¿no?
Qué bonito, todos los
films. Todo
muy
bueno.
Bueno,
también la cabe toda. También la canta Sinatra.
También, pero no, ya no quiero más
Sinatra. Diana Ross.
Os habéis metido tanto conmigo con Sinatra que espero que vosotros...
Claro, ya te aviso.
Solo hago un llamamiento, que no quiero que nadie en los próximos programas traiga Sinatra.
El próximo de Nochebuena te voy a meter Sinatra por las orejas.
Ya empezamos. O sea, me has criticado por traer a Sinatra.
Ya te voy a traer a Bing Crosby, todos los que no te gustan. O sea, que te voy a traer.
Ya empezamos.
Al Astro no.